Hoy estamos en Colosenses 4, versículos 15 y 16. Hemos orado pidiendo que el Señor nos ayude al escudriñar la palabra. Y efectivamente, estos versículos aparentemente casi no tienen nada que decirnos, pero luego descubrimos que sí. Y espero que esta sea nuestra experiencia esta noche. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Finalizados los saludos de parte de los compañeros de Pablo, el apóstol ahora procede a pedir a los colosenses que transmitan sus saludos de su parte a diferentes grupos de personas. Y en primer lugar, a los hermanos que están en Laodicea, y esto de por sí nos proporciona una primera lección que debe ser una especie de revulsivo para obligarnos a considerar cómo tomamos en serio las cosas del Señor. Si los laodicenses van a leer esta epístola, evidentemente esta epístola va dirigida, al menos en parte, hacia ellos. Y como bien sabéis, no es la única epístola dirigida a la iglesia de Laodicea. Unos años después, el apóstol Juan iba a ser instrumento del Señor para dirigir otra carta por parte del Espíritu de Cristo a aquella iglesia, y es una de las cartas, los textos más fuertes de toda la Biblia. Una denuncia de su soberbia humana, su autocomplacencia y su autosuficiencia, cuando en realidad son espiritualmente pobres, en bancarrota delante de Dios, porque están mirando las cosas con criterio humano. Esto nos hace pensar que si los laodicenses hubiesen prestado más atención a las lecciones que Pablo mismo ha estado intentando enseñarles en esta epístola, seguramente no estarían en esta condición tan lamentable como vemos en Apocalipsis. Lo cual quiere decir, hermanos, que nosotros hemos dedicado larguísimas semanas al estudio de esta carta. Pero no es cuestión de estar aquí adquiriendo información acerca de Colosenses. Es cuestión de aplicar las lecciones de Colosenses a nuestra propia vida y vivir conforme a lo que el Señor nos enseña. Si no queremos que el Espíritu Santo tenga que tomar medidas con nosotros como las tomó con la iglesia de Laodicea. Ahora, la petición de Pablo de que los colosenses saluden a los hermanos que están en Laodicea, esto nos sorprende por al menos dos motivos. Por una parte, Tíquico y Onésimo, al dirigirse a Colosas, casi forzosamente tendrán que pasar por la Odisea. Salen de Roma, van presumiblemente en barco hasta Mileto, o por allí, cogen la carretera hasta Éfeso, donde entregan la epístola a los efesios, y siguen caminando hasta Colosas, pero pasando directamente por la Odisea en el camino. La Odisea está a unos 16 kilómetros de Colosas, así que lo lógico sería pasar la noche en la Odisea antes de emprender el último tramo del viaje a Colosas. Pero si estos dos van a pasar por la Odisea, no es más natural que ellos mismos, de una forma personal, a viva voz, comuniquen los saludos del apóstol. ¿Para qué decirles a los colosenses que una vez que reciben la carta vuelvan atrás a la Odisea para dar saludos? Por otra parte, veremos en el versículo 16 que lo probable es que Pablo mismo escribía una carta a los laodicenses en aquel momento. No es más normal que él mismo incluya en su carta una salutación a estos hermanos, ¿para qué pedir que los colosenses mismos den estos saludos? Así que por esto digo que es un poco sorprendente. Pero Pablo nunca perdía la oportunidad de enviar saludos. Y mucho, mucho mejor que lleguen saludos de Pablo por tres vías a la vez a Colosas que no por ninguna. Así que no, a mí no me sorprende que Pablo incluya saludos para los laodicenses aquí en esta epístola, aun cuando Tíquico va a comunicar saludos y Pablo mismo en la carta a los laodicenses. Y este afán de salutación es reflejo de cómo Pablo lleva a los creyentes en su corazón. Él ama a los creyentes. Está pensando en ellos constantemente, orando por ellos, intercediendo por ellos, imaginándose cuál será su situación, sus necesidades. Todo esto está detrás de este afán de comunicar saludos, de enterarse también de cómo están. Hoy en día hay muchos ministros del Evangelio, pero me pregunto si todos tenemos el mismo afán que Pablo. El ministerio de Pablo requería mucha organización. Pero su gran preocupación no era la organización, ni siquiera era su ministerio en sí. Claro que él habla a veces acerca de su afán de cumplir fielmente su ministerio, pero esta no era su primera preocupación. Lo era la gente, las personas. Muchos ministros de hoy sufrimos la tentación de estar tan obsesionados con la obra en sí, con el montaje, con el funcionamiento de la organización, que las personas son muy secundarias, casi son una interferencia con nuestro ministerio. Y la verdad, se ha dicho muchas veces, nos preocupa más nuestro terreno, nuestra reputación, nuestro protagonismo, el respeto que nos deben a nosotros, que el amor a la gente. Así que esto es toda una lección también para nosotros que tenemos diversas funciones en la obra de Dios, pero también para todos nosotros, porque todos solemos tener este espíritu egocéntrico en nuestra participación en la Iglesia. Necesitamos el espíritu de Pablo, quien está constantemente preocupado por los hermanos, deseoso de comunicarles sus saludos, su amor en Cristo. Luego Pablo envía saludos también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y aquí topamos con dos pequeños problemas. El primero es, ¿Ninfas es hombre o mujer? Espero que esto no sea problema para ti. Y espero que no nos vayamos a pelear por esta cuestión. Algunos sencillamente suponen que Ninfas es nombre de mujer, porque puede serlo. Pero el texto es complicado y finalmente tendremos que reconocer que no lo sabemos. Resulta que Ninfas como nombre, como veremos en un momento, puede ser nombre de mujer o nombre de hombre. Lo más interesante es el adjetivo posesivo, su casa. Los que domináis el inglés sabréis que en inglés su casa se traduce de diferentes maneras según si la persona en cuestión es mujer o es hombre o es plural. En castellano solamente hay una manera de decirlo, su casa. Pero en inglés decimos his house, her house o their house. Su casa de él, su casa de ella o su casa de ellos. Y en griego igual. Y resulta que en diferentes manuscritos aparecen los tres adjetivos posesivos. Su de él, su de ella y su de ellos. En cuanto a su de ellos, más o menos los comentaristas están de acuerdo de que si aceptamos esta variante, se refiere a Ninfas y su familia. Pero ¿qué hacer con su de él o su de ella? Bueno, en primer lugar, solo indicar que solo hay un manuscrito que pone su de ella, y esto posiblemente sea a causa de que el nombre podía ser nombre de mujer, y algún copista, suponiendo que era nombre de mujer, habrá hecho que el adjetivo coincida. La mayoría de manuscritos pone su de él, lo cual nos devuelve a nombre. Ninfas puede ser nombre de hombre, sabemos que era un nombre de mujer. Los comentaristas de más peso por su erudición, personas como Hendrickson, Lightfoot, Abbott, y en el mundo católico Gutiérrez, todos señalan que seguramente Ninfas es una contracción del nombre Ninfodoro. Si hay aquí alguna mujer embarazada y está buscando nombre para su hijo, recomiendo Ninfodoro. Ninfodoros en latín. Y aunque es un nombre horrible, sin embargo, era un nombre muy frecuente en el siglo I y hay muchísimas inscripciones donde aparece este nombre. Ninfas sería el apodo, la contracción, la forma cariñosa de dirigirse. Lo mismo que Epafras es diminutivo de Epafrodito. Y Artemas es abreviatura de Artemidoro. Y Cenas es diminutivo de Cenodoro. Así que veis que hay muchos odoros. Menos mal que no hay ningún inodoro. Pero muchos nombres acababan en oro o odoro y la contracción acababa en as. Así que ninfas probablemente es contracción de ninfodoro. Pero finalmente no sabemos si era una mujer, y algún copista escandalizado por la idea de que una mujer regentara una casa cambió el adjetivo a masculino, o si al revés. Se trata de un hombre, pero el copista no familiarizado con esta contracción supuso que era nombre de mujer y puso el adjetivo apropiado. Ya descubriremos en gloria si ninfas es hombre o mujer. ¿Vale? El segundo escollo tiene que ver con dónde vivía ninfas. La inmensa mayoría de comentaristas suponen que vivía en la Odisea. Sin embargo, una lectura sencilla del texto no nos da esta impresión. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si está esta iglesia en la Odisea, pues quedan cubiertos por la primera frase y no hace falta añadir otra. A esto algunos comentaristas añaden matices, algunos proponen que ninfas y los de su casa serían colosenses reubicados en la Odisea. Pero yo no entiendo con qué lógica buscan esta explicación. Otra explicación más razonable es que la casa de ninfas estaría en las cercanías de la Odisea, pero quizás en el campo, una especie de masía, una finca grande, y entonces los de los alrededores iban a casa de él o ella para los cultos. Así que la Odisea es una posibilidad, pero si añadimos una explicación. Otros comentaristas suponen que se trata de una ubicación en Colosas, pero esto casi es pedir que los colosenses den saludos a sí mismos, porque esta epístola va dirigida a los colosenses, y si ellos entonces tienen que saludar a ninfas y los de su casa, y resulta que es una parte de la congregación de Colosas, esto tampoco me convence demasiado. Claro, puede ser que hubiese más de una casa de reuniones en Colosas. Sabemos que una parte de la iglesia, al menos, se reunía en casa de Filemón. Otra parte de la iglesia podría reunirse en casa de ninfas si la iglesia hubiese crecido mucho. Así que esto no es problema, pero sí que lo es un poco intentar imaginar cómo los colosenses van a dar saludos a unos colosenses. La idea que me atrae a mí, aunque es pura especulación, es que ninfas y su casa están en Hierápolis. Recordaréis en el versículo 13 que Pablo habla de las tres grandes ciudades del valle del Lico, juntas. Y sorprende que dos versículos después no hace ninguna mención de la iglesia de Hierápolis. Pero si la casa de ninfas estuviese allí en aquella ciudad, entonces la iglesia que está en la casa de ninfas sería la iglesia de Hierápolis. Entonces cubrimos todas las congregaciones conocidas del Valle del Lico. Digo, me atrae esta idea, pero es sencillamente especulación. Más importante, porque esto sí que no es especulación, es el hecho de que en aquel entonces la iglesia se reunía en casas particulares. De hecho, podemos establecer tres etapas del desarrollo de las iglesias en cuanto a ubicación, lugar de reunión. En un primer tiempo, cuando las iglesias eran judías, se reunían en la sinagoga, como una de las sectas dentro del judaísmo. Pero ya sabéis que con el paso de los años esto vino a ser cada vez más difícil, porque había cada vez más confrontación entre el judaísmo y el cristianismo, y luego llegó a ser imposible en aquellos lugares donde los gentiles se convertían a Cristo, porque de ninguna manera se podía introducir a cristianos gentiles dentro de la sinagoga. Entonces llegamos a la segunda etapa, en la que los creyentes se reunían en casas. Y esto duró hasta bien entrado el siglo III, o sea, un mínimo de 200 años. Era habitual hacer las reuniones en casas particulares. Solo fue cuando cesaron las persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo, cuando se podía contemplar la posibilidad de construir edificios expresamente como lugares de reunión y de culto. Pero esto no tenemos ninguna constancia de una capilla, templo cristiano anterior al siglo III. Esto es importante, no porque yo vaya a proponer que todos debemos volver a nuestras casas y hacer reuniones en casas, aunque es bíblico hacerlo, sino porque muchas veces concedemos mucha importancia al local. No en teoría, pero sí en la práctica. El local viene a ser un lugar especialmente sagrado. Los niños corren por el pasillo y, niños, esta es la casa de Dios. Y sacralizamos el edificio. Hay buenas razones por las que los niños no deben correr de todas maneras, pero no porque esto sea la casa de Dios, ¿entendéis? Con el tiempo queremos decorar el edificio, hacer bonito el edificio, y mucho del presupuesto de la iglesia local se dedica al edificio. Y necesitamos considerar si esto es sano, si esto corresponde a la voluntad de Dios. En aquellos tiempos la ofrenda no era para el edificio, sino para sostener la obra y especialmente para ayudar a los hermanos necesitados. Y esto del edificio es importante porque necesitamos un buen lugar para reunirnos, sería imposible este estudio si esta congregación no cediera el local. El edificio tiene su importancia, pero no debemos permitir que tenga una importancia excesiva. Y si en la providencia de Dios volvemos a tiempos de persecución y clausuran nuestros edificios, no hay nada que lamentar. Seguiremos reuniéndonos en nuestras casas y a lo mejor veremos que se solucionan algunos problemas cuando lo hagamos. Dice Henriksen al respecto: dado que en el primer y segundo siglo los edificios para templos como los concebimos hoy en día todavía no estaban disponibles, las familias celebraban servicios en sus propias casas. Estos servicios serían asistidos por los miembros de la familia: padre, madre, hijos, siervos. Si la casa era suficientemente grande, también se invitaban a otros. La iglesia antigua contaba con un buen número de miembros hospitalarios, dispuestos y ansiosos por ofrecer las comodidades de sus hogares para propósitos religiosos. Si Henriksen tiene razón, esto casi se sugiere que la reunión de la iglesia, la congregación, es una extensión del culto familiar, que lo más elemental en la obra de Dios es que cada familia creyente haga su propio culto. Y además, si es conveniente, vayan otros o se celebre el culto de todos juntos. Evidentemente, en nuestros tiempos hacemos las cosas al revés: todos al culto y alguna familia quizás haga sus cultos familiares. Pero nuevamente es tema de reflexión. Si no estamos perdiendo algo muy importante al haber dejado de lado el culto familiar y haber llegado a depender totalmente del culto congregacional. Pero estas cosas las lanzo para vuestra meditación. Luego, en el versículo 16, Pablo da instrucciones para que se haga un intercambio de cartas entre Laodicea y Colosas. Se ve que el apóstol cree que las dos congregaciones necesitan la enseñanza de las dos epístolas. La primera parte de esta instrucción no ofrece ninguna dificultad. Pablo está diciendo: colosenses, debéis leer atentamente esta carta y después pasarla a los laodicenses para su lectura. En otras palabras, esta carta llega a la iglesia de Colosas. No se dirige solamente a los pastores, a los líderes de la iglesia. Se dirige a todos los miembros. Hace falta leerla detenidamente, seguramente más de una vez, porque con una sola lectura Colosenses no entra en la cabeza de nadie. Hay que leerla quizás varias veces, meditarla, examinarla, estudiarla, para asimilar bien su contenido. Todos los miembros de la congregación. Y una vez finalizado este proceso, entonces enviarla a Laodicea para que los hermanos de Laodicea lo estudien y lo lean también. Yo, si yo fuera un líder de la iglesia de Colosas, habría dicho, bueno, en vez de esto vamos a hacer una copia y enviamos la copia a la Odisea y nos quedamos la original. O si quiero obedecer puntualmente a Pablo, vamos a enviar la carta a los laodicenses, pero antes hacemos una copia para nosotros. Es hasta aquí todo es comprensible. Pero en cuanto a la segunda parte, vosotros por vuestra parte leed la carta de Laodicea. Tenemos otro escollo de estos que les encantan a los comentaristas. Los comentaristas casi no dirán nada acerca de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque esto más o menos se entiende. Pero la carta de los laodicenses, bueno, Lightfoot, por ejemplo, tiene más de 40 páginas sobre esta frase. Bueno, y es interesante. Lightfoot es buena gente, o lo era cuando vivía. Yo no os voy a dar 40 páginas de comentario, pero sí que vamos a entrar en este tema. ¿Qué carta es esta? Algunos lo encontraréis árido, así que aprovechad para orar por mí. Pero los demás quizás encontremos algo de interés. Al menos es información curiosa que nos ayuda a afinar nuestra capacidad de análisis y de crítica. Hay un sinfín de posibles explicaciones. Pero las más importantes son seis. Así que vamos a ver estas seis. Las cuatro primeras las descarto, pero las menciono porque tienen interés histórico y también podéis topar con alguien que todavía sostiene una de estas teorías. La primera sería que esta carta es una carta escrita por los laodicenses a Pablo. O sea, no es una carta de Pablo a los laodicenses, sino al revés. Porque literalmente el texto dice, leed la carta de Laodicea, y la preposición de puede significar o significa habitualmente que procede de. Leed la carta que procede de Laodicea. Esta teoría quizás os sorprenda, pero tiene una larga historia, un largo pedigrí. Se remonta nada menos que a Teodoro de Mopsuestia. Conocéis a Teodoro de Mopsuestia, ¿no? Un señor que vivía entre 350 y 428 de la era cristiana. De hecho, es un teólogo y comentarista bíblico de cierta relevancia para los muy eruditos. Pero él fue el primero que tenemos constancia, que propuso esto, que la carta en cuestión no es de Pablo, es de los laodicenses. Si vuelvo a decir tesalonicenses, entended laodicenses. Que es una carta de los laodicenses a Pablo. Y esta teoría fue defendida enérgicamente por Calvino y por Beza, otro reformador del siglo XVI. Ahora, estos señores tenían cierto interés, y es un buen ejemplo de cómo situaciones puntuales de nuestra vida pueden condicionar nuestra interpretación de las Escrituras. Supongo que nadie es exento de esto. Pero Calvino y Beza vivían en un momento en que circulaba en la Biblia católica la epístola de San Pablo a los laodicenses. A esto volveremos en la cuarta teoría. Pero es una epístola fraudulenta, y Calvino y Beza, juntamente con otros eruditos católicos, Erasmo, por ejemplo, estaban muy en contra de esta epístola, entonces utilizaron la posibilidad de que se tratara de una carta enviada por los laodicenses y no por Pablo, como baza en esta guerra con la Iglesia Católica en aquel momento. Hoy en día no hay prácticamente nadie, bueno, no hay nadie que yo sepa que todavía sostiene esta idea, pero la menciono por razones históricas. La segunda teoría es que se trata de una carta escrita por Pablo estando él en Laodicea, de allí que la epístola procede de Laodicea. Es lejanamente posible, pero no probable, que Pablo estuviera en algún momento en Laodicea. Puede haber pasado por la ciudad en camino a Éfeso en su tercer viaje misionero. Sin embargo, cualquier estancia suya en la ciudad es pura especulación, y los comentaristas especulan acerca de cuál podría ser la carta escrita por Pablo estando en Laodicea. Gálatas es un candidato, Primera a Timoteo es otro. Cada comentarista que apoya esta idea tiene su propia opinión. Pero como digo, es poco probable que Pablo haya estado en Laodicea. Además, en estos momentos ha pasado al menos 4 años en la cárcel cuando escribe la carta a los colosenses. Por lo tanto, si se trata de una carta escrita por él desde Laodicea, tiene que ser una carta bien antigua. Pero para colmo, la lectura sencilla del 2:1 en nuestra epístola indica que Pablo no conocía personalmente a los laodicenses, lo cual hace casi imposible que él hubiese escrito una carta en estas condiciones. Así que tachamos la segunda teoría también. Y pasamos a la tercera, que todavía está sostenida por algunos comentaristas católicos, y es que la epístola en cuestión es la epístola a Filemón. Pablo está diciendo, tenéis que pasar esta carta a los colosenses a Laodicea, y tenéis que leer la carta que tienen los laodicenses, que resulta ser la epístola a Filemón. Pero esto presupone varias cosas. En primer lugar, que Filemón residía en Laodicea. En segundo lugar, que una carta particular y lleno de intimidades ahora esté en posesión de toda la iglesia de Laodicea. Y en tercer lugar, que el contenido de la carta tenga interés para la iglesia de Colosas, que no están viviendo ni remotamente la situación plasmada en la carta. Estas tres presuposiciones son altamente dudosas, porque lo más probable es que Filemón residía en Colosas, no en Laodicea, y que la carta, si acaso la compartió particularmente con la iglesia o con algunos miembros de la iglesia, pero que a esta altura todavía no circulaba como parte del cuerpo de epístolas del apóstol Pablo. La cuarta teoría sería que se trata de la epístola apócrifa de Pablo a los laodicenses. Todavía existe esta epístola. Es una epístola relativamente corta, no ocuparía una página entera de nuestra Biblia. No tiene nada heterodoxo, se puede leer perfectamente. No, en principio no hay ninguna razón doctrinal por la que tendríamos que excluirla. Solamente es una carta muy penosa en cuanto a su confección. No tiene pies ni cabeza, no tiene ton ni son, no hay ningún hilo de argumento, no hay ninguna finalidad en la carta. Es una compilación de frases paulinas o pseudo-paulinas, hilvanadas, pero sin lógica. Y lo más probable es que alguien se inventó esta carta precisamente para suplir la laguna de nuestro texto. Al menos esto es lo que opina la mayoría de comentaristas de hoy en día. Sin embargo, esta epístola circuló en copias de la Vulgata, la Biblia latina, entre el siglo VI y el siglo XV. Fue defendida por diversos teólogos de la Edad Media y aparece mencionada frecuentemente en escritos de la Iglesia Ortodoxa griega entre los siglos 4 y 8. Todo esto a pesar de que el Concilio de Nicea en el siglo 8 hubiese condenado esta epístola como fraudulenta, y Jerónimo, el mismo traductor de la Vulgata, había dicho en el siglo IV que esta epístola es rechazada por todos. Dice Lightfoot al respecto: por más de 9 siglos esta epístola falsificada estaba a la puerta del canon sagrado sin ser admitida ni tampoco terminantemente excluida. Pero al fin el renacimiento de la erudición dio un golpe mortal a esta como a otras pretensiones espurias. Así que en un tiempo había gente que pensaba que esta epístola a los laodicenses era la epístola a la que Pablo se refiere aquí. Hasta aquí 4 teorías que vamos a descartar. Y las 2 restantes, yo no sé cuál de ellas preferir, así que las expongo las 2 y que cada uno elija. La 5ª teoría, entonces, sería que se trata de la epístola a los Efesios. No sé si sabéis, muchos comentaristas piensan que la epístola a los Efesios sería una especie de carta circular del apóstol Pablo. Hay diferentes datos que vienen a sugerir esto. En primer lugar, es de observar que en Efesios casi no hay ninguna referencia de tipo personal, en contraste con el capítulo 4 de Colosenses, que está lleno de saludos, de mención de diferentes personas. En Efesios no hay nada, solamente una breve mención de Tíquico, como el que lleva la carta. Y esto es aún más sorprendente si recordamos que Pablo pasó más de 2 años ministrando en Éfeso y por lo tanto tenía que conocer a muchos hermanos de allí. Habríamos esperado que él escribiese un montón de saludos, como Romanos 16, por ejemplo. Bien, dicen algunos, esto se explica si la epístola a los Efesios no es en realidad a los Efesios, sino a los Efesios, a los estos y otros y otros y otros, y que Pablo habrá hecho muchas copias para enviar a diferentes lugares. Entonces se entiende la supresión de todas las referencias personales. Además, en algunos de los mejores manuscritos de Efesios, la frase "a los santos que están en Éfeso" no aparece. Esto es Efesios 1:1. Sencillamente se dice "a los santos en Cristo Jesús", pero sin mencionar la ciudad. Otros manuscritos antiguos sí que incluyen que están en Éfeso. Pero esto se explica fácilmente. En el ejemplar que Pablo envía, la copia que Pablo envía a Éfeso, se incluiría esta frase. En copias enviadas a otras iglesias, a lo mejor una otra referencia. Y entonces, esto explicaría cómo es que algunos manuscritos incluyen la referencia a Éfeso, mientras otros no, porque algún copista, consciente de que hay diferentes versiones de esta epístola dirigidas de diferentes lugares, sencillamente omitiría la referencia geográfica. Esta entonces es una posibilidad, que Tíquico, después de entregar en Éfeso la carta a los Efesios, entrega en Laodicea una copia de la misma carta, pero para los laodicenses. Esta es la teoría más popular hoy en día. Y la última teoría sería, a mi juicio, la más sencilla. Sencillamente se trata de una epístola de Pablo que se ha perdido. En aquel momento Pablo escribe cartas a Filemón, a los Efesios, a los laodicenses y a los colosenses, porque Tíquico tiene que pasar por todos esos lugares. Así que Pablo aprovecha para escribir 4 epístolas, una de las cuales ha desaparecido, no ha sobrevivido y por lo tanto no la tenemos. Algunos han objetado a esta posibilidad. Claro, si Pablo está escribiendo una carta a los laodicenses, sus salutaciones irán dentro de esta carta y no hace falta pedir a los colosenses que saluden a los laodicenses. Pero ya os he dado mi respuesta a esto, que para Pablo mejor que los saludos lleguen por diferentes vías, aunque sean redundantes, que de otra manera. Y yo os propongo que si él hubiese escrito una carta a los laodicenses en este mismo momento, diferente de Efesios, seguramente incluía saludos a los colosenses también en esta carta a los laodicenses. No debe sorprendernos la idea de la pérdida de una carta del apóstol Pablo. Enseguida nos planteamos preguntas acerca de la providencia de Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que una carta se pierda cuando habría sido de importancia para la iglesia? Luego empezamos a pensar, bueno, a lo mejor no todo lo que escribía Pablo era inspirado y bueno, no vamos a liarnos con tales conjeturas. Es mucho más fácil suponer que en cuanto a las cartas perdidas de Pablo, se trataba de situaciones locales, transitorias, que no fueran a ser de mayor interés para la historia de la Iglesia. Pero de hecho sabemos que algunas cartas de Pablo ya no existen. Tanto en 1 Corintios 5:9 como en 2 Corintios 2, versículos 3 y 4, Pablo hace referencia a cartas que él ha escrito a los corintios que difícilmente se pueden identificar con las epístolas canónicas. Es remotamente posible que la referencia de 2 Corintios se refiere a la primera epístola a los corintios. Pero la referencia a una carta anterior en la primera epístola, evidentemente se refiere a una carta que ya no existe. Además, hay que considerar que en el Nuevo Testamento tenemos 13 cartas de Pablo escritas a lo largo de un mínimo de 15 años, así que menos de una carta por año, y todo hace pensar que Pablo habrá escrito bastantes cartas más, además de estas trece. Así pues, ¿en qué quedamos? Bueno, os propongo que las dos mejores soluciones son estas. O bien Tíquico, cuando iba de Éfeso a Colosas y paró en Laodicea, o bien le entregó a los laodicenses una copia de la epístola a los efesios, y esta es la epístola que los colosenses deben leer una vez leída en Laodicea, o bien entregó a los laodicenses una epístola que ya se ha perdido y los colosenses debían leer esta. Sin embargo, aunque hemos dedicado mucho tiempo a esta cuestión, esto carece prácticamente de importancia. Mucho más importante es percibir aquí que el propio apóstol entendía que sus epístolas tenían valores que sobrepasaban los límites de una sola congregación en un momento determinado. De hecho, aquí tenemos el comienzo de la formación del Nuevo Testamento. Bueno, no sé si el comienzo absoluto, pero al menos un pequeño paso en esta formación. Porque si esta clase de cartas va a circular entre iglesias, van a ser intercambiadas, supone que en principio tienen que ser guardadas, bien guardadas por la iglesia. Además, si van a ser leídas en la congregación, esto casi es colocarlas a las alturas de las escrituras del Antiguo Testamento, porque inicialmente solo se leía en la congregación estas escrituras del Antiguo Testamento. Pero Pablo es consciente de estar escribiendo verdades permanentes, la verdad acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Como hemos dicho repetidas veces, Él no está inventándose nada, no está sacando ideas de su manga. Es el Espíritu Santo quien le está guiando y él es consciente de ello. Y por lo tanto ve que esta carta y la de los laodicenses son cartas de entidad, cartas que necesitan la reflexión, el estudio serio de los hermanos. Todo sugiere que desde el principio las cartas de Pablo eran coleccionadas, preservadas y compartidas en las iglesias donde él había ministrado. Pero hay que pensar esto. El punto de arranque de la epístola a los colosenses es una situación local determinada. Es un conflicto que se produjo en Colosas entre los creyentes ortodoxos y los falsos maestros que estaban introduciendo un protognosticismo, nueva era en la iglesia. Y podríamos pensar, pues, entonces esta epístola solo es de interés local, transitorio. Pero en absoluto. Porque las verdades que expone Pablo en contestación a las falsas enseñanzas de los herejes son verdades universales, permanentes, de valor para todos los tiempos y todos los lugares de la historia de la Iglesia. Y algo de esto percibimos en este afán de Pablo de que sus epístolas sean leídas en diferentes lugares. Y espero que nosotros, al ir llegando al final del estudio de esta epístola, nos demos cuenta de la entidad que ha tenido la enseñanza de esta epístola. Cristo como supremo, supremo en todo. Cristo el Creador, Cristo el Salvador, Cristo exaltado por encima de toda autoridad posible en este universo. Cristo quien reina supremo. Y nosotros, incorporados en Él, resucitados con Él, compartiendo su vida. Y por lo tanto, bajo la obligación de vivir como Él vivió, de tener los mismos criterios, la misma ética, la misma conducta que vemos en Él. Estas no son enseñanzas localizadas, transitorias. Son sublimes, son para todas las iglesias de todos los tiempos. Por esto es necesario que los laodicenses también lean esta epístola. Por esto es necesario que tú y yo conozcamos esta epístola. Y si los hermanos de tu iglesia desconocen esta epístola, acogerles, sacudirles y darles de comer esta epístola a la fuerza, porque es necesario. Bueno, es necesario conocer toda la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a comprender lo que tenemos entre manos. Venimos aquí a estudiar y meditar, adquirimos información, pero nos espanta pensar que podríamos ser como los laodicenses, llenándonos la cabeza con información y por lo tanto creyéndonos superiores, autosuficientes, cuando en realidad porque no obedecemos tu palabra, no vivimos tu palabra, somos sumamente pobres. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.